10.06, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Goodman, Will Kelmer, Seba Clemente, ¿cómo les va, muchachos?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿todo bien?
Bueno,
bien,
bien. Se nos está yendo un diciembre que pareció eterno. Yo creo que nunca tuve tanta actividad en diciembre en mis 50 años de vida, es impresionante. No sé si a vos, Seba, te pasa lo mismo.
Algo parecido pasó.
Dani es un tipo más tranquilo, más del hogar.
Sí, sí, los miro un poco con asombro. ¿Qué hicieron? Sí, sí, yo estuve tranquilito.
Yo creo que hubo mucho, no sé si evento o reunión social, que el año pasado estaba mucho más limitada, que este año se aprovechaban para hacer antes de que arrancara esta, no sé, hablamos afuera de la ley, tercera o cuarta ola, no sé cómo definirla.
Sí, sí. Y bueno, según los especialistas, todos estos encuentros de fin de año, algo deben haber tenido que ver o algo tienen que ver con esta ola, no sé, tercera o cuarta, no sé.
Bueno, ustedes porque son tipos de alto poder adquisitivo que tienen
mucha invitación.
Para nada, toda invitación a nuestro.
Todo arriba.
No fue el caso. Iba a hacer referencia a lo que dijo el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, que dijo que el virus se diseminaba 6 veces más rápido entre las clases de más poder adquisitivo por las despedidas de fin de año, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
hubo
sí.
una respuesta
del ministro de la ciudad.
Fue una, como una, no, no fue una, digamos, los medios intentamos hacer de todo una polémica. Lo que explicó Quiró fue que no era tan así, digamos que cuando empezó la pandemia, en condiciones de hacinamiento era mucho más fácil la propagación del virus.
Sí.
Pasó en las villas, en los barrios de la ciudad y de la provincia. Hay que recordar que el año pasado la provincia de Buenos Aires aisló un barrio.
El barrio Azul.
La Villa Azul. Entre Wilde y Quilmes. Sí. ¿No? Lo aisló, lo cercó, porque había ahí un brote fuerte. Entonces, para intentar detenerlo, eso es lo que hicieron. Bueno, nada. Estas declaraciones que mucho nos suman, ¿no? Cuando la gente necesita un poco de tranquilidad y que le hablen y que le expliquen, digo, salir a echarle la culpa. Bueno, pero
no, la verdad que es ridículo.
Ha pasado,
¿no?
Esto de que el virus se irradia desde la capital, todas esas cosas que no suman, no aportan nada.
Y Kreplak dijo eso y vamos, antes, 2 horas después, se conocieron esas fotos y videos de la reunión social de Cristina Kirchner con una serie de artistas y periodistas.
Artistas y periodistas
que la
afines,
apoyan.
Sí. Sí. En un salón de Pilar, con sillas,
no era un lugar popular.
No era
un lugar popular.
No era un merendero, un comedor. Era un salón de fiesta, digamos.
De Lavallol, sino en Pilar.
Exacto,
en
pago, con la silla vestida, bueno, con mucho lujo, digamos.
Sí, ¿no? Seguro.
Estamos
hablando de
las contradicciones de
varios miles de pesos el por persona que sale a hacer eso, ¿no?
Seguramente.
Arriba de 5 lucas por persona sale a hacer eso.
Seguramente. Habrá que ver qué vino tomaron o qué se sirvió como plato principal, pero seguramente hubo entrada, plato principal y postre, ¿no? Pero bueno, esas son las reuniones que dijo Kreplak que contribuyen a la propagación del virus.
¿Lo escuchamos a Quirós?
Dale.
Sí, claro, claramente estamos evolucionando la tercera curva en Argentina.
¿Es la tercera ola esta?
Es la tercera ola en Argentina, sí, claro. Tenemos un aumento muy significativo. Estábamos ya desde agosto, septiembre, haciendo unos esfuerzos enormes para poder postergar lo más posible esta ola, porque lo que queríamos antes que tener la ola era avanzar con la vacunación de manera significativa, que es lo que de alguna manera hace que cuando aumenten los casos, esos casos sean leves y que te protege sobre todo para la enfermedad grave y mortal. Y es un poco lo que estamos viendo, un aumento muy, muy importante de casos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, con la enorme mayoría de ellos cuadros leves, porque ocurren en personas vacunadas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Seba, esto lo que hablamos recién, ¿no? Hay muchísimos más casos que hace 10 días, pero las internaciones en terapias intensivas no suben y el número de fallecimientos se mantiene estable bajo, ¿no?
Sí, y la cuestión de la vacunación, por ejemplo, mira los números del parte de esta mañana de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son 1.957 contagios, o sea, 1.957 casos positivos con solo 3 muertes.
Sí.
Cuando la ciudad transitó, creo que la primera ola, el máximo que tuvo fue entre 1.500 y 1.600. casos.
Casos.
Casos por día. Y en la segunda ola, o la ola esta de mayo a junio, julio, sí, se llegó a algo alrededor de 3.500. Sí. Pero ahí el número de víctimas fatales era mucho más alto, era proporcionalmente era mucho más alto. De hecho, la positividad global es del 2,24%. Si sacamos la cuenta de 2.000 contagios, 3 muertos no es el 2,24%. Por supuesto, digamos que lamentablemente se siguen lamentando víctimas fatales, pero otro índice que se mira mucho es el del sistema de salud, cómo está, y está lejos de estar colapsado, como pasó en la última ola. Hay la ocupación de camas de terapia intensiva para enfermos graves en el sistema público es del 4,8%. Hay 600 camas disponibles y hay 29 internados. Y en el sistema privado, de 1.222 camas, hay 9,9% ocupadas, o sea, 122 enfermos graves. Y en este caso, a veces el sistema privado cuenta toda la ocupación. Claro. Digamos, no se refiere solamente al COVID. De eso habla un poco Quirós, y suelen remarcar también que la Ciudad de Buenos Aires tiene, a nivel país, hay arriba un 70% de la población vacunada con dos dosis. Uh-huh. Y en la Ciudad de Buenos Aires está el 91% con dos dosis y el 85% con una sola dosis. Y esa diferencia es porque todavía no se llegó a completar los esquemas y ya van por el 15% con la dosis de refuerzo. Con lo cual, lo que decía Quirós el otro día en la conferencia de prensa es que aspiran a llegar a abril, cuando empiece el otoño, con toda esa población que tiene las dos dosis ya vacunada con las dosis de refuerzo, que es la tercera. Uh-huh. Ese es el escenario. Sí. Veremos cómo sigue impactando, porque es muy pronto todavía también. Algo que dicen los especialistas es, hasta ahora estamos viendo el rebrote en contagios, sí, hay que ver si en una, sí, semana o dos impacta esto en una suba de ocupación. Lógicamente va a subir, porque al haber, sí, mucho más casos... Enfermo, claro.
Pero sí, no se está pensando en restricciones de circulación. No.
Hoy habló Rodríguez Larreta, hoy a la mañana, uh-huh, recorrió el centro de testeo que abrieron sí, las colas en los centros de testeo, se ven por televisión, en los diarios, son de 2 horas y pico de espera.
Mirá.
Sí, con turno y todo, pero bueno, ahí hay una combinación de gente que es contacto estrecho, quiere que pueda estar contagiada, y gente que se va de viaje, que necesita, sí, un PCR.
Sí, y mucho, nada, este tema, yo creo que uno escucha, viste, hay más contagio, tercera ola, y me duele la garganta, me voy a testear.
Eso también. Un poco
de bueno, claro. Sí, eso, sí, cosa funciona, que antes, hace un par de meses no pasaba. No.
Pero bueno, hoy Larreta, en el centro, bueno, de testeo de Costa Salguero, que abrió de nuevo para autos, es un centro de testeo vehicular, dijo esto, que en la medida que se cumplan ciertas cuestiones, ciertas pautas, que no aumente la internación y demás, van a intentar mantener abiertas las actividades como están abiertas ahora.
¿Y sigue corriendo, sí, eso, que si uno se va de vacaciones, si te vas una semana a Miramar, cuando volvés tenés que testearte?
No, eso no está vigente.
No, está vigente.
Sí. Eso no es obligatorio. Eso fue el verano pasado. Sí. Que si te ibas por más de 3 días.
Claro,
más,
si, sin eso, hay estas colas, si agregan eso, colapsa.
Pero no, por ahora no está, no se ha impuesto la necesidad de hacer
detenerse. Circulación interna, no hace falta ni PCR, no, ni nada que se pare.
No, está el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, sí, que ya rige desde esta semana.
Sí, recordemos que el pase sanitario básicamente estar vacunado.
Tener algo que acredite que tenés dos vacunas. Sí. Básicamente es eso.
Carnet de vacunación.
El carnet
de vacunación. Por eso no es un documento distinto del carnet de vacunación. No.
Lo puedes tener en el carnet de vacunación, en la aplicación Cuidar
o en Mi Argentina.
En Mi Argentina. Sí. Uh-huh. Si lo tenés en alguno de esos, sí, tres formatos, sí, ya está. O sea, sí, presentás eso. Igualmente está medio polémico porque cuando el día que arrancó, por ejemplo, el Banco Provincia no lo pide para los clientes, que es el banco más grande, que tiene alrededor de 600 sucursales, creo, en toda la provincia de Buenos Aires, o más. No lo pide. Había bancos privados que sí lo pedían, y, por ejemplo, ya hubo casos de gente que no pudo entrar al banco porque no tenía acreditadas las dos vacunas. Uh-huh. Pero, y en la costa, en Mar del Plata y demás, sí, hay los, sí, gastronómicos muy al tanto no estaban, porque el decreto dice que esto implica que lo tiene que controlar cada lugar. Sí. Y los comerciantes dicen que no. De hecho, la iglesia sacó un comunicado el mismo día que, sí, empezó, que entró en vigencia, que en las misas, sí, no se va a requerir el pase sanitario.
Sí, lo que mucha gente, después, si quieren hablamos, mucha gente empieza a preguntarse qué hacer en las fiestas, ¿no? Las reuniones, las mañana, reuniones grandes que están planeadas.
Va a ser mucho calor, mañana, así que mañana va a ser un calor bárbaro, así que se reúnan los que quieran, pero afuera.
La mesa afuera, sí, tengo alguna información de alguna familia que se iban a juntar muchos en un departamento y regularon.
Por eso.
Y dijeron, no nos juntamos, mira, mejor no nos juntemos, cada uno en su casa.
Por ahí alguno mucha gana no tenía y aprovechó.
Aprovechó, sí, yo creo que también puede haber un poco eso. Pero el que puede, la mesa afuera, bueno, las autoridades están diciendo eso, ¿no?
Sí.
vos recién hablabas del Banco Provincia, obviamente en la ciudad todavía no corre el pasaporte sanitario. Quiroga ya explicó que a partir del 1 de enero va a ser solamente para eventos masivos.
Sí.
Por lo que en el Banco Ciudad, por ejemplo, no van a requerir el pase sanitario, en principio. Pero para saber un poco más cómo está trabajando el banco después de estos dos años complicados y cómo ven el 2022, estamos en comunicación con Maximiliano Coll, subgerente general del Banco Ciudad. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, no va a haber modificaciones en la atención al público, por lo que decimos, ¿no? En los próximos días.
No, igual, una aclaración, nosotros también tenemos sucursales en Provincia de Buenos Aires, sí, y estamos pidiendo el pase. Perfecto. Hoy tenemos unas 12 sucursales, 13, sí. Y también en Tucumán empezamos antes. La primera provincia donde empezamos a pedir pase sanitario fue en Tucumán, y ahí vamos siguiendo las regulaciones de cada gobierno, ¿no?
¿Y cuál es la reacción de la gente? Sí. Me pasó estar en Tigre justo el día que arrancaba el pase sanitario, una oficina pública, y había un lío bárbaro, porque entre que no le andaba el celular y el que se negaba a mostrar nada, se armó una discusión bárbara con gente que no sabía controlarlo, digamos, porque era gente de una agencia privada de seguridad. No sé cómo funciona el banco.
Armamos un protocolo. A ver, venimos como acostumbrados a tomar medidas de un día para el otro. Sí. De hecho, acá nos dieron una semana, así que la agradecimos porque tuvimos una semana para prepararnos. Nosotros ya tenemos un protocolo para ingreso a las sucursales, donde como hay un aforo y no puede entrar tanta gente a los salones, sí. Tratamos de hacer las colas afuera. Así que en el momento del ingreso se estuvo requiriendo, no hubo mayores inconvenientes. Por supuesto, te encontrás con gente que se entera en ese momento, que te tiene que mostrar el tema de las vacunas, pero la verdad que no tuvimos mayores inconvenientes. Entendemos claramente que alguno podrá sorprenderse, pero bueno, son las medidas que tenemos que cumplir y obviamente las vamos a cumplir. Cualquier medida gubernamental la cumplimos.
Está muy bien.
Uh-huh. Maximiliano, ¿cuál es el balance después de dos años de pandemia en el Banco Ciudad en cuanto a los planes de créditos que han tenido ustedes en la emergencia para apoyar a todos, sobre todo las pymes y los comerciantes en problemas?
Bueno, a ver, ha pasado casi dos años, un año y nueve meses, sí. De mucho cambio. La palabra es cambio, cambio en la forma de trabajar, cambio en la forma de relacionarnos con los clientes, cambio, no en el rol, pero sí ocupamos diferentes roles en diferentes momentos, ¿no? Cuando los primeros días de la pandemia, la preocupación máxima para nosotros era tener los cajeros automáticos abastecidos de dinero y poder pagar los sueldos y las jubilaciones y los planes. En nuestro caso tenemos muchos planes sociales y lograr que toda la gente acceda a su dinero. Esa fue como la primera prioridad de los primeros 10 días, 12 uh-huh. días. Uh-huh. Después empezaron a surgir necesidades y darnos cuenta de que había que colaborar o ayudar para que nuestras clientes empresas se mantuvieran con la capacidad operativa intacta hasta el momento de poder volver a abrir. Entonces tuvimos ahí muchísimos planes, algunos propios y otros acompañando planes nacionales para ayudar a empresas a pagar sueldos, a mantener el capital de trabajo funcionando. Entonces ahí hubo a hospitales, ¿no?, y instituciones médicas, donde también hubo créditos con tasas muy, muy ventajosas para hacer inversiones, para comprar camas, para ampliarse, para readecuar las instalaciones. Así que fueron, el 2020 fueron años de mucho fondeo. De hecho, la cartera del banco se duplicó, la cartera de empresas, uh-huh. en ese año, orientada principalmente a eso, ¿no?, a mantener el aparato productivo vivo. Uh-huh. Y después, ya saliendo de la pandemia, se reorienta el crédito, porque lo que se necesitaba ya no era mantener el aparato productivo vivo, sino dar ese empujón para volver a activar la rueda, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hubo mucho capital de trabajo para volver a comprar mercadería, para muchas empresas que se vieron. O sea, nosotros, por ejemplo, en la ciudad estamos muy concentrados en el área metropolitana, hay mucha empresa de servicio, mucho restaurante, mucho comercio. Sí. Tuvimos líneas específicas para comercio, tasas subsidiadas por el gobierno de la ciudad del 12%, que lo que buscaban era ayudar a los comercios a reconvertirse. No sé si lo notaron, pero acuérdense, los restaurantes en un principio no podían trabajar, después podían hacer delivery. Bueno, para hacer delivery vos tenías que hacer inversión, porque tenías que comprar alguna máquina para el envasado, los envases mismos, etcétera. Y después pudiste abrir en la vereda. Entonces, bueno, tenías que comprar las mesas, tenías que comprar esas especies como de
los decks,
de balcones.
Las terrazas.
Bueno,
sí.
Eso, esas terrazas cuestan un dinero. Entonces, sí. Bueno, ahí mucho del crédito que dimos fue para, sí. para permitir trabajar, que era el préstamo que más nos gusta dar, ¿no? Porque sabemos que es un préstamo sí. que le está permitiendo a un comercio, a una empresa, a un pequeño productor, volver a trabajar y volver a generar sus ingresos. Y hoy lo ves porque es que funcionando. Sabemos, la verdad, un montón de comercios que están trabajando mejor que antes.
Sí. Y de acuerdo,
facturando más.
Sí, de acuerdo a los números que ven ustedes en el banco todos los días, la actividad económica en la ciudad ya se recuperó a los niveles previos a la pandemia.
Sí, bueno, a los niveles previos a la pandemia sí, hubo ese rebote, viste, que hizo como una V corta, ¿no? Muy profunda, claro. y ya estamos en esos niveles anteriores a la pandemia, con algunos sectores que estaban más rezagados y que empezaron a levantar ahora, como por ejemplo todo lo que sea turismo, ¿no? Hoteles, etcétera. Pero sí, se nota eso, se nota que hay más movimiento. De hecho, relatamos en cosas que parecen, te van a sonar más triviales, pero en algún momento en la pandemia. Lo que sucedió, nosotros tenemos una red de sucursales importante, uh-huh. con sucursales en los barrios y sucursales en el microcentro. Bueno, el microcentro estaba casi sin uso, o sea, claro. los cajeros automáticos no tenían utilización, no había movimiento, sí. pero los barrios tenían movimiento. Bueno, ahora empezó a haber también más movimiento desde hace unos meses en la zona microcentro. ¿Por qué? Porque empezaron las personas a volver a las oficinas y nosotros, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en eso, en sucursales que antes no entraba tanta gente y ahora entra más gente, o cajeros automáticos.
Pero igual están a mucho menos que antes, ¿no? Imagino, no sé, ¿cuánto sí, se ha recuperado la actividad en el microcentro?
Mira, nosotros, o sea, obviamente no tengo el dato de cuánta gente viene al microcentro, si te cuento cuánta gente eso, ingresa sí. a nuestros cajeros automáticos, y sí. hoy estamos a un 70-80% de lo que era antes de la pandemia, en el uso, por ejemplo, de los cajeros automáticos. Después, lo que sí pasó es un fenómeno donde, de un día para el otro, dejó de entrar gente a las sucursales porque estaba prohibido moverte de tu casa, y muchísima gente empezó a utilizar canales electrónicos. O sea, los bancos ya ofrecíamos los canales electrónicos, la verdad que... Bueno, descubrimos que teníamos algunas deficiencias, pero en líneas generales vos las cosas básicas las podías hacer 100% sin moverte de tu casa, pagar un impuesto, transferir, darle plata a un amigo, lo que sea. Uh-huh. Había mucha gente que eso no lo usaba. Bueno, de un día para el otro la gente lo empezó a usar. Tuvimos como lo que decimos un salto discreto de un 20% en la cantidad de transacciones de un día para el otro. Uh-huh. Bueno, eso lo que hizo fue romper esas barreras de miedo que a veces tiene la gente. Seguro. Y mucha de esa gente se mantuvo. O sea, siempre nosotros teníamos esa duda de qué pasaba cuando se empezaran a liberar los movimientos de vuelta de personas. Y la verdad que, si bien obviamente hay más gente viniendo a las cajas, por ejemplo, a retirar dinero, hay mucha gente que no volvió, que se quedó directamente con la aplicación.
No, seguro, que descubrió las bondades de la actividad digital. Sí.
Y ahí te lo muestro con números. O sea, nosotros justo en el medio de la pandemia veníamos trabajando en un proyecto para cambiar todo nuestro home banking, hacerlo más moderno, más ágil, etcétera. Y bueno, el deadline era ahí, abril del 2020. Así que nosotros en el medio de la pandemia cambiamos el home banking. Obviamente estábamos asustados en ese momento porque es un cambio siempre importante. Salió súper exitoso, anda mucho mejor que el anterior y la cantidad de usuarios creció exponencialmente. Hoy nuestros clientes lo que más usan es la aplicación mobile, no tanto la compu. O sea, se dio vuelta, ya venía esa tendencia de que no crecía tanto un canal y crecía más el otro. Bueno, se dio completamente vuelta. Y nuestros clientes están operando principalmente con la aplicación. Por supuesto que.
Maximiliano, ¿cómo pasa el ciberdelito? Hablamos la semana pasada con un especialista, la cantidad, cómo había subido los casos. Digo, al operar la gente en estos sistemas tecnológicos, supongo que tendrá más problemas que antes no tenían, ¿no?
Bueno, hay que tener mucho cuidado. O sea, seguramente, no sé con quién hablaron, pero seguramente les contó cómo son los famosos cuentos del tío, ¿no?
Sí, el cuento del tío digital.
Donde la gente. Es engañada, claro, o sea, enseguida, obviamente, al haber más usuarios y más posibilidades, aparte, lo que te explican los expertos es, como el delincuente no puede salir a la calle y también estaba en su casa, tenía que hacer algo para generar ingresos, y empezó con el delito virtual, con el secuestro virtual, con todo lo que sea virtual. Ahí, concientización. O sea, si la gente cumple con lo que el banco le explica que tiene que hacer, no pasaría nunca nada, no tendría que pasar nada. Pero bueno, la gente cae en los engaños, ¿no? Te hacen creer que te está llamando alguien del banco que no lo es, y por eso los bancos siempre recordamos que jamás, pero jamás les vamos a pedir las claves o los usuarios de los canales electrónicos, jamás. Nunca del banco te van a llamar para pedirte la clave. Por eso, estar muy atento de esos contactos espontáneos que uno recibe por Facebook que te hacen creer que son del banco y no son del banco. Si uno los mira con detenimiento se va a dar cuenta que es un nombre trucho, que es muy común que diga banco, el nombre del banco con una letra cambiada.
Una letra cambiada, sí.
O sea, es lo que hacen. Entonces, nada, estar muy atentos. Los bancos hacemos campaña de concientización diciéndote específicamente eso. Cuidado que si te están contactando no somos nosotros. O sea, nosotros no somos, no es un canal habitual y nunca jamás te vamos a pedir las claves. Jamás.
¿Y cuál es la responsabilidad del banco cuando hay no sé, las fintech de por medio? Conozco casos, no sé, viste, te transfieren plata por Mercado Pago o por Modo y uno siente que te le vacían la cuenta del banco, por más que haya sido a través de un tercero. ¿Cómo se resuelven esos
casos? Ahí claramente no es una responsabilidad del banco, ¿no? O sea, ahí es el uso que... Por eso siempre insistimos en lo mismo. Hay que concientizar y hacer docencia sobre lo que uno está haciendo cuando le está dando su número de cuenta, sí, su número de tarjeta, sí, sí, a un tercero, que no, claro, es el banco. Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, ese es el principal consejo. Es seguir las recomendaciones de seguridad. A veces parecen aburridas, pero hay que seguir las recomendaciones de seguridad que el banco te da, porque son tips básicos, muy básicos, que si uno lo respeta no debería estar expuesto a ningún riesgo.
Bueno, hablabas de tarjetas. Te quería preguntar a propósito la relación de la tarjeta de Banco Ciudad con el Teatro Colón, porque sé que para esta temporada 2002 hay nuevos beneficios.
Sí, bueno, nosotros tenemos una alianza con el teatro ya de hace muchos años, más de 10 años, somos el main sponsor y bueno, lo acompañamos con algo que nuestros clientes valoran mucho, que son cuotas sin interés para poder acceder a comprar los abonos y las entradas. Ajá. El Colón tiene una temporada a full para el 2022, o sea, con un montón de títulos. El primero que viene ahora en febrero es todo lo de Disney, que hace ya 4 años que creo que el Colón lo hace. La verdad que
Magia
que no lo vio, ¿no? Sí. Se lo recomiendo porque está buenísimo. O sea, es muy porque digo, Disney tiene mucho de o sea, yo no soy experto, ¿no? Yo acá estoy tocando de oído de que, o sea, me interesa, pero no soy el experto, pero sí, la verdad que viste que Disney tiene como mucha cosa sinfónica, entonces ir a verlo en el Colón es increíble como suena.
Imagino.
Al que le gusta Disney y con niños mejor todavía, así que
dentro de la oferta de Disney está todo lo que es el paquete Star Wars, que por ahí es para,
exacto,
para
es digamos, super sinfónico,
niños grandes,
exactamente,
para niños de nuestro de nuestra bueno, generación, sí, ponele.
Yo por lo menos fui a verlo cuando lo hicieron hace 2 años, tuve la suerte de poder ir porque era justo, es en febrero y suelo estar de vacaciones, pero ese año estuve. Y bueno, ahí nosotros ofrecemos con nuestras tarjetas, ya históricamente, cuotas, esta vez hasta fin de año, 10 cuotas sin interés para que la gente lo aproveche. O primero los asiduos del Colón, la habitué, que compran el abono anual para ver ópera, para ver ballet, etcétera, etcétera, y también para quien quiera comprar entradas para Disney, que digo, ahí les recomiendo que se apuren porque creo que se agotan muy rápido. O sea, si bien el teatro es enorme, hay muchas localidades, más de 2.000 personas por función, la verdad que la demanda suele ser enorme para Disney y lo agotan enseguida. Así que sí, estamos con 10 cuotas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, tenemos un apoyo a la cultura general en el banco, donde hacemos diferentes cosas. También tenemos un acuerdo muy importante con el Teatro San Martín, todo el complejo de teatros de la ciudad, donde constantemente tenemos siempre entradas 2x1 para nuestros clientes, que también son muy valoradas, ¿no? Nuestros clientes, la verdad que te diría, arrasan con las entradas del 2x1 del teatro y del Colón también.
Muy bien. Bueno, Maximiliano Cole es subgerente general del Banco Ciudad. La verdad que repasamos un poco cómo viene el banco. Tenemos hablando de cultura, que siempre es bueno. Maximiliano, gracias por la comunicación, felicidades y buen año.
Igualmente, felicidades, gracias a ustedes. Claro. Saludos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet. no están bien esas expresiones, más allá de que tiene sentido que un gobierno no se puede quedar sin presupuesto. Yo comparto la posición de la coalición cívica en ese momento. Uh-huh. No puede ser una opción del país no que un gobierno no tenga presupuesto, más allá de que este presupuesto que llegó era imbotable. Pero en un marco de una situación difícil donde se está negociando con el Fondo Monetario, tendría que haber habido más diálogo. Yo lamento lo que pasó en la sesión porque terminó todo yéndose, ¿no?, a otro lado. Y lamentablemente no se impuso la racionalidad para que pase a cuarto intermedio. Nosotros, inclusive ayer, los cuatro gobernadores le hemos planteado al gobierno que pueden presentar un nuevo proyecto de presupuesto, es decir, está tiempo de hacerlo en enero, obviamente, en extraordinaria, si el gobierno así lo decide. Que sea racional. Hemos expresado la predisposición de la oposición de hablar de verdad sobre un presupuesto que sea más real.
Bueno, el que hablaba era Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, recientemente electo presidente de la UCR, de la Mesa Nacional, sí, de la UCR, diciendo que está mal dejar un gobierno sin presupuesto, pero que el presupuesto era imbotable, o sea, ponerte de acuerdo.
Bueno, está bien, había, digamos, que buscar una alternativa, ¿no?
Sí, bueno, la alternativa estaba y la dinamitó aparentemente, ¿no?
Sí, ahora Máximo, yo pensaba, Kirchner, ¿no? Sí, Máximo Kirchner, que Cristian Ritondo y los demás que se sintieron, que se supone que iban a votar el pase a comisión del presupuesto y decidieron rechazarlo porque Máximo Kirchner los provocó. Ahora, porque ellos les tocan el ego, no les gusta lo que dicen, deciden dejar al país sin presupuesto, digo, como razonamiento
Claro, la verdad que sí. Por eso no tenés razón,
pero si te molesta lo que te dice Máximo Kirchner, y arreglarlo con él, qué sé yo, si es necesario.
Bueno, supuestamente lo había arreglado antes, ese es el tema. Lo había arreglado y te sale y se acabemos con el show.
Yo creo que queda expuesta la
miseria de la política.
Y yo iba a decir mediocridad, pero
está bien.
La verdad que la calidad de los políticos que tenemos es cada vez más triste, más pobre, ¿no? O sea, el otro día se recordaba el 20 de diciembre del 2001, ¿no? El que se vayan todos, qué sé yo, y si empezamos a repasar nombres, no se fueron tantos, ¿no?
No.
Se fueron algunos nada más, y algunos siguen dando vuelta por ahí, cambiando el discurso, disfrazando lo que dicen o lo que piensan, un relato, poniéndose de un lado o del otro, pero andaban dando vuelta por ahí hace 20 años también. Y, digamos, y logran esto, digamos, lo que se está demandando es poner, digamos, generar cierto consenso, y esa es me parece que la gran deuda que tiene la política de estos tiempos.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del banco de alimentos, ¿no? Los alimentos que se desperdician.
Sí, es uno de los temas sí, centrales hoy en la crisis alimentaria que estalló o que se profundizó en muchos lugares del mundo, ¿no? Con la pandemia, ¿no es cierto?
Bueno, para ello el banco de alimentos, junto al influencer @papacocina, lo sigo, se lo recomiendo, crear una página en la que se pueden ver recetas típicas y calcular los ingredientes necesarios para la cantidad de personas que se sientan en cada mesa. De esta manera se busca alcanzar la meta de desperdicio cero. Para saber un poco más del tema y que nos cuente un poco más, estamos en comunicación con
Virginia Ronco.
Exactamente. Virginia, buen día, ¿cómo te va? Sí.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, la verdad que es una temática muy interesante porque es un clásico sentarnos a la mesa, sobre todo en este tipo de fiestas, y que haya comida como para 30 y somos 5, ¿no? Es lo que suele pasar.
Exactamente.
Cada uno trae, ¿no? El típico, cada uno. Bueno, vos traes la ensalada, vos traes el postre, vos traes el pollo, qué sé yo, y cada
el
uno
llegó. Vamos a la canasta.
Exacto, pero sí, la canasta cada uno calcula como para darle de comer a los 10 que están, entonces hay comida, si son 10, hay comida para 50.
Sí, y esto que parece simpático y lo contamos con alguna gracia, detrás se esconde un problema que, Virginia, vos nos contarás mejor, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros desde el Banco de Alimentos trabajamos en tres ejes, ¿no? Por un lado, principalmente ayudar a las personas que sufren hambre, mejorar su nutrición, Y el tercer eje, y no por eso el menos importante, es ese evitar el desperdicio de alimentos. Uh-huh. ¿Y por qué trabajamos en tema de desperdicio de alimentos? Es porque nuestro modelo de trabajo realmente evita el desperdicio de alimentos, dado que nosotros lo que hacemos es pedirle a las empresas, a los productores agropecuarios, a los supermercados, que todos aquellos alimentos que por alguna razón no van a comercializar, en vez de tirarlos, nos lo den a nosotros. Y nosotros nos encargamos de distribuirlo entre organizaciones sociales de base, es decir, organizaciones que están en barrios vulnerables, que dan de comer a personas que lo necesitan. De esta manera, todos los alimentos que por ahí perdieron su valor comercial por alguna razón y no van a estar en las cóndoras, pero que tienen un buen estado para ser consumidos, se pueden aprovechar. Uh-huh. Entonces, toda esta idea de evitar el desperdicio es algo que venimos trabajando desde que se creó el Banco de Alimentos hace 20 años. Uh-huh. Y lo que notamos también es que a nivel por ahí individual, a nivel consumidor, también existe esta idea del desperdicio. Entonces, de alguna manera, y también para dar a conocer lo que hacemos nosotros, todos los años generamos alguna campañita que haga referencia o a concientizar o concientice a las personas para que eviten el desperdicio de alimentos, porque todos los podemos hacer en cualquier momento en que estemos, o si pertenecemos a una ONG, o si pertenecemos a una empresa, o si pertenecemos o mismo en nuestras casas, digamos. Uh-huh. En todas nuestras nuestras etapas de la vida, o por ahí en todos nuestros aspectos, podemos evitar el desperdicio de alimentos. Y bueno, como decían ustedes, con Maxi de Papá Cocina, que es un genio, creamos esta mini plataforma o esta web que ayuda a las personas a ver si van a hacer las recetas típicas navideñas, a poner la cantidad de comensales que van a tener y calcular los ingredientes justos para que nada sobre. Y en caso de que si llega a sobrar algo, digamos, también hay algunas opciones para reutilizar ese alimento. Así que bueno, nada, es una campaña que nos pone muy contentos, que nos divierte hacer con Papá Cocina y que creemos que a la gente le puede venir bien.
Uh-huh. Virginia, ¿y qué cantidad de alimentos suelen recibir ustedes de las empresas en el marco de lo que contabas recién, ¿no? De que les piden a las empresas que los alimentos que no van a comercializar, se los den a ustedes para distribuir para ayuda social?
Nosotros recibimos en donación por año entre 5 millones y 7 millones de kilos de alimentos. Es un montón. Pensá que uh-huh. todos esos alimentos se iban a desperdiciar. Bueno, no todos, la gran mayoría. Hay algunas donaciones que son genuinas y que no son porque no salían a la venta. Uh-huh. Pero entre 5 y 7 millones de kilos de alimentos todos los años es lo que llegamos a rescatar y también a distribuir entre organizaciones sociales. Hoy estamos trabajando con 1.300 organizaciones sociales de CABA y GEA. Uh-huh. A través de todas ellas colaboramos con la alimentación de más de 400.000 personas por día, que son las personas que necesitan de estas organizaciones para poder tener, aunque sea un plato de comida al día. Uh-huh. Así que nada, es una organización que la realidad es que tiene bastante impacto, ¿no? Uh-huh. a nivel territorial.
Sí. Eso incluye las donaciones que reciben de empresas y también, digamos, hacen ustedes, digamos, recolección de alimentos por ahí, de restaurantes, de comedor, de empresas, digamos, que son de gastronomía.
Nosotros no recibimos donaciones de empresas, como te decía, sí. supermercados, productores Bien. Agropecuarios, y en el último tiempo lanzamos una app que nos permitió poder hacer el rescate de alimentos de porciones chicas o de donaciones más chicas, claro, no de sí. grandes volúmenes, sí. y empezamos a trabajar con algunos locales de comida rápida.
Ah, bien.
Pero no hacemos, por ejemplo, recolección individual de alimentos, es decir, no vamos casa por casa no recibimos donaciones de personas, de individuos, a no ser que hagamos alguna colecta o algo especial. Claro. Sí. Pero en realidad nuestro depósito en San Martín está preparado para recibir grandes volúmenes y aprovechamos que así es para poder gestionar más kilos y poder llegar a más personas.
Uh-huh. Bien. Virginia, ¿qué tan importante es el problema del desperdicio de alimentos en el mundo?
Es muy importante. En el mundo se desperdicia un tercio de lo que se produce. Uh-huh. Y bueno, y no solamente esto impacta negativamente, sabiendo que hay muchas personas que sufren hambre también en el mundo, sino también impacta medioambientalmente, ¿no? Todo lo que los recursos que se necesitan para poder producir ese alimento son recursos que también se desperdiciaron, agua, no sé, lo que sea, digamos, pero sí. Digamos, el impacto es negativo en dos aspectos muy importantes, en lo medioambiental y también en lo social, porque hay muchas personas que realmente no tienen que comer. Y en Argentina también el problema es importante. Nosotros siempre trabajamos con cifras que nos da la FAO, que digamos, dicen que en Argentina se desperdician por promedio 38 kilos de alimentos por persona por año.
38 kilos por persona.
Sí, o 16 millones de toneladas de alimentos a nivel país, ¿no? Uh-huh. Y es bastante, teniendo en cuenta la necesidad que hay.
Uh-huh. Y eso hay digamos, los distintos organismos gubernamentales, las instituciones vinculadas con los estados, ¿tienen programas, se ocupan de esa situación o intentan colaborar para revertirla o para reutilizar todo eso que se desperdicia?
Nosotros trabajamos en forma, digamos, como ONG, en forma privada, no trabajamos con ningún organismo gubernamental. Sí, por ahí tenemos en algunos niveles algunos acuerdos con municipios en los que hacemos acuerdos de colaboración mutua, digamos. Sí. Si ellos tienen alguna organización que conocen y que pueden entrar a trabajar con nosotros para poder darle alimento, o por ahí en el tema de transporte de los alimentos, pero trabajamos en forma independiente, no con ningún organismo gubernamental.
Bien. ¿Y cómo impactó la pandemia, Virginia, en esta problemática?
Uf, muchísimo. Muchísimo. Mira, nosotros nos dimos cuenta que con la pandemia las organizaciones con las que trabajamos, lo primero que pasó fue que tuvieron que cambiar su forma de trabajar, digamos, cerrar sus espacios cuando fue el peor pico y empezar a entregar viandas o bolsones en vez de entregar la comida, digamos, en vez de que vaya la gente y coma en el comedor.
Claro.
Eso fue un gran cambio en su dinámica de trabajo. Después, por otro lado, dejaron de atender solamente a su beneficiario directo, ponele, si era un comedor que atendía a chiquitos,
sí.
Dejaron de atender al chiquito y empezaron a atender a toda la familia, con lo cual se le multiplicó la demanda por 5 o por 6. Fue tremendo. O sea, la necesidad de alimentos de las organizaciones hacia nosotros también se multiplicó. Y bueno, y después nada, también son organizaciones que trabajan mucho con voluntarios, el tema del aislamiento también impactó en su forma de trabajo, digamos. La verdad que nosotros hicimos un estudio el año pasado, una encuesta entre nuestras organizaciones en una base de 300 y nos dimos cuenta de que 8 de cada 10 se vieron muy afectadas por la pandemia, muy afectadas negativamente, y que es un número importante. Ahora están recuperando sus espacios, ahora están recuperando sus actividades prepandemia, aunque no todo vuelve a la normalidad como la conocíamos antes, pero bueno, y bueno, están volviendo a los niveles en los que trabajaban antes, pero fue un impacto muy importante para ellas.
Y de parte de las empresas se sostuvieron las donaciones o los acuerdos, o también se sintió el impacto ahí, se pudo sostener.
No, la verdad que se sintió que hubo una mayor colaboración al principio, sobre todo.
Porque incluso de hasta hecho, debe haber habido más demanda, ¿no? Por lo que vos estás contando. Digamos.
Sí, más demanda por parte de las organizaciones.
Exacto, sí, sí.
Y bueno, y también hubo más ayuda. En algún punto las empresas se comprometieron y estuvieron siempre presentes y nos acompañaron. Uh-huh. De hecho, digamos, a fines del 2019 habíamos repartido 5 millones de kilos de alimentos y a fines del 2020 el número creció a 7 millones. Es decir, se repartió en el primer año de la pandemia mucho más alimentos que lo que venía creciendo habitualmente.
Bueno, es un dato.
Así que estuvo.
Es un dato que da esperanza, digamos, que quiere decir que hay gente que está dispuesta, digamos, a colaborar o a ceder algo de lo que gana o de lo que produce para que alguien que no lo puede tener lo tenga, ¿no? Me parece un buen dato.
Exactamente.
Un dato positivo.
Exactamente,
dentro de todo
sí.
esto.
Bueno, les recomiendo, porque estoy chusmeando, recetas festivas con desperdicio cero en bancodealimentos.org.ar. Por ejemplo, bueno, se puede elegir entre vitel toné, tomates rellenos, ensalada Waldorf, pionono salado, pan dulce. Yo pedí para, digamos, te dice cuánta gente van a hacer, pedí para 4. Y me tira la receta, por ejemplo, el vitel toné para unas 6 porciones con un sexto de peseto. Una zanahoria, un sexto de ramo de apio. Después hay que aprender a calcular, pero está bueno, me parece, está bueno esto de empezar a cocinar lo que vamos a comer y no cocinar de más, ¿no?
Sí.
Es interesante. Virginia Ronco, perdóname, agrega.
No, no, decirles que también si quieren ver la campaña en Instagram, perfecto, estamos en @bdalimentos, o sea, B larga, D de dedo, alimentos.
Bien.
Ahí está la campaña enterita con videos de Papá Cocina, con las recetas y sí, demás.
Bueno, iba a decir,
y
bueno, eso, además de la
página web, como decían recién.
Además, la cantidad está la receta paso a paso, o sea, el que no lo sabe hacer.
Exacto.
Por ahí también puede hacerlo.
Exacto.
Con las medidas justas. Virginia Ronco es del Banco de Alimentos de Argentina, te agradecemos mucho la comunicación. Ojalá en estas fiestas empecemos a, nada, a tomar conciencia un poco y aprender a no cocinar de más. Y si cocinamos de más, poder compartirlo, ¿no?
Exacto.
Así será, así será. Ojalá que así sea. Así bueno, que felicidades para todos también por ahí. Y bueno, felices fiestas.
Nos encontramos el año que viene. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bien, las 10:49 de este jueves, estamos Willy Kelmer, Dani Goodman, Sebastián Clemente en Radio Cultura. Nuestro WhatsApp para que nos quieran llamar es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, ahí los mensajes. Dani, estamos terminando un año a full, ¿no? Con el flamante ascenso de Barraca Central.
Sí, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo no vi ningún partido de Barraca Central, así que he leído mucho esto que lo favorecieron los árbitros a lo largo no solo de este campeonato, sino de los últimos años. La verdad, yo no puedo opinar sobre eso porque no lo sé, pero como digamos, ya simplemente el dato de que Barraca Central, un equipo que hace muchísimas décadas, que tuvo su época de gloria en épocas prehistóricas, época del amateurismo argentino, ¿no? Los años 10, 20.
Sí, después fue un club que siempre,
estuvo baja, en la C y en la D, y que de repente salga de esa posición y salte a primera división, justamente cuando el presidente de la AFA es el histórico presidente del club, el tipo
el hijo, que le da nombre al estadio, actual.
Y el hijo, sí, el hijo
es el
presidente.
El otro hijo juega.
La verdad que es un dato inlevantable, ¿no?
La historia de la Argentina, ¿no? O sea, es una muestra de cómo funciona el poder y cómo los poderosos usan el poder en beneficio
Pero ya no se preocupan ni por disimular, muchachos.
Ya no hay disimulo. Bueno, hay un antecedente que incluso condena. Hay 6 jugadores de Villadalmine, 6 son, que fueron echados del club porque acusado de ir para atrás en el partido que jugaron
con Barraca Central.
Y los hinchas de Ferro y algunos periodistas han hecho una recopilación de todos los fallos que beneficiaron a Barraca Central. Hay fallos que son insólitos, penales cobrados que son insólitos o penales no cobrados. Bueno, en estos últimos partidos no se vio eso, no se vio que hubiera una mano. Sí, claramente, digamos, hubo
el
una
mano. El partido
con
Quilmes no fue objetado.
El partido con Quilmes no fue objetado, la final que perdieron con Tigre tampoco, porque Barraca ya había perdido la final. Bueno, pero...
No batió el arco, jugó muy mal.
Estamos hablando también de que Tigre y Quilmes son clubes que están ligados a personas vinculadas con el poder, ¿no?
Sí.
Personas que participan activamente en los clubes. No es que son solamente hincha del club y bueno... Y hay algún no.
Sí, Tigre lo decís por Sergio Massa y Quilmes por Aníbal Fernández.
Bueno, sí, quizá ahí empezó a jugar cierta cuestión de poder y ver a quién se podía... Y entonces dijeron, bueno, que salga lo que sea. Pero a Ferro claramente lo perjudicaron en el partido anterior con Quilmes. A Quilmes le dan un penal insólito, o sea, que no es penal y que en la misma jugada hay una infracción visiblemente clara al arquero, que todos la vimos, digamos, y al otro día el árbitro del partido, La Molina, el hijo de Francisco La Molina, Nicolás, que es lo que se llama, le pidió disculpas a los hinchas de Ferro por el error que cometió. O sea, bueno, eso es lo que se ve de la irregularidad de la B Nacional, ¿no?
Ahora, las cosas que pasan, digo, y esto de que no hay descensos, va a haber incluso 26 o 28 equipos la temporada que viene en Primera División.
Sí, después recién van a descender la próxima temporada 2 y recién la otra 4 y otra 4 vamos a tener 22 o 20 equipos de acá a 10 años.
Eso es lo que dicen hoy porque lo vienen diciendo.
Bueno,
se supone
que este año iban a haber más descensos. Venimos de un campeonato sin descenso.
Dos campeonatos
que después no nadie quiere descender. Tenemos 40 equipos creo que vamos a tener en la segunda categoría, en la B Nacional.
Sí, también son como dos campeonatos separados que después se juntan a una final.
Bueno, ahora realmente el argumento cuando uno lo escucha es que, bueno, quieren más partidos televisados, quieren agrandar el negocio con esto. Pero las
empresas que televisan están desesperadas por sacarse equipo encima. A ellos no conviene televisión Maldosivi para Patronato, no se venden a nadie.
Pero eso es lo que te iba a decir. En el caso, me parece que lo que van a generar no es agrandar el negocio, sino que van a generar lo contrario. Porque, no sé, yo te doy el caso mío, por ejemplo. Yo dejé de ver fútbol
Cuando Grondona planifica el torneo.
Me parece que están alejando a gente del fútbol y en vez de agrandar el negocio lo van a achicar.
Cuando Grondona planifica esa ampliación del torneo, era básicamente para las apuestas deportivas.
Para el famoso pro de bancado, ¿no?
En ese momento era lo que se venía, después se cayó. Bueno, las apuestas deportivas ya están autorizadas en provincia y capital. Ya están designadas empresas que pueden considerar. Yo creo que en enero arrancamos con...
Sí, un poco lo de los 30 equipos era para agrandar
para la tener
brecha.
Más apuestas. La verdad es un campeonato que se devalúa por completo. Como decís vos, Dani, te aleja de verlo. Porque tenés por fecha 2 partidos interesantes y 14 que no le interesa a nadie.
Exacto.
Y un torneo que no sabe ni cuándo termina, ni cuándo empieza, y cuándo se juega.
Bueno, el año que viene vamos a tener a Barracas. Hay que ver el técnico, ¿no? Porque el técnico de Barracas...
Rodolfo de Paoli,
el relator. Relator de Teis Sports, el relator que
ya dijo, no me quedo, vas a dirigir en primera, dijo, no lo sé, todo no está arreglado, no me voy a quedar a cualquier precio.
No, lo que dice él es que lo que dijo es que no me voy a quedar, no podría echar para quedarme, dio a entender que como para armar un plantel de primera hay un montón de jugadores de este plantel que no pueden jugar. Y no me voy a quedar para echar a los que me llevaron hasta acá, algo así dijo. Entonces, bueno, nada. Hasta eso era irregular, ¿no? Que el entrenador fuera relator, y era muy medio chocante los periodistas de campo de juego diciéndole Rodo, tal cosa, digamos, un compañero de trabajo de ellos. Sí. Bueno, se empieza a mezclar todo, porque la mirada sobre el equipo y qué se puede decir y qué no, bueno, todo fue irregular. La cuestión es que Barracas el año que viene va a jugar. Barracas y Tigres son los ascendidos.
Sí,
a
después
este
de jugar la Copa Sudamericana, porque aparte, ¿cuántos equipos clasifican? Ya pasa lo mismo a nivel sudamericano con los torneos, ¿no? Van a jugar 47 equipos, si no me equivoco, la Copa Libertadores 2022.
Bueno, porque juegan las previas. Después se llega.
La Copa Sudamericana se sortió. A Boca le tocó.
No, la Copa Argentina.
La Copa Argentina, perdón. Le tocó.
Boca Central Córdoba Rosario, el famoso Charrúa de Karlovich, ¿no?
Y arriba le tocó la Ferrer, ¿no?
El Trinche.
A River le tocó, creo que la Ferrer, sí. A Racing creo que le tocó Tiro Federal, un equipo.
Argentinos Olimpo de Bahía Blanca.
Así que bueno, así se cierra el deseo para este fin de año. Puede ser entonces que el torneo del 2022 sea un poco mejor, o que el fútbol se vaya mejorando, porque pasa esto que dicen ustedes, ¿no? Son muy aburridos los partidos, son malos, salvo excepciones, salvo River, que
el River. Por eso te digo que para mí van a terminar generando el efecto contrario.
¿Y sí?
Por tanta desesperación, por agrandar el negocio, lo van a terminar achicando el negocio.
Sí, sí, hoy está claramente achicado. Es un torneo inmirable, inseguible.
Sí. Bueno, y el otro otro tema relacionado con el fútbol. Pensaba que bueno, se habló mucho en estos días de los 20 años de la crisis de 2001, la caída de la Rúa, y se habló poco de lo que también pasaba en ese mismo momento, que era la vuelta olímpica de Racing después de muchísimos años, ¿no?
Exacto, ahora el 27 se cumple en 20 años
en plena crisis, ¿no? Era
en plena crisis. De hecho, se jugaron solamente dos partidos toda esa fecha, se suspendió porque por la instauración.
¿Cómo lo vivieron los hinchas de Racing en medio de la situación que pasaba el país?
¿Era campeón después de cuántos años?
Racing después de 35 años salía campeón. Y llega a la última fecha con chances arriba de River, uno o dos puntos arriba de River. Y los únicos dos partidos que se juegan son el de Vélez y Racing en la cancha de Vélez, y el de River y Rosario Central en el Monumental. Para definir el título se habilita, hay unas negociaciones. Está bastante bien contado en un libro de Alejandro Wall, que es un periodista que además es hincha de Racing, que hizo un libro que investiga todo los acontecimientos, que relaciona bastante lo que pasaba a nivel político y social con el título que gana Racing. Se llama Academia Carajo, se llama el libro, y está muy bien contado y reconstruido esa situación de negociaciones. Incluso en ese momento el gerenciador de Racing estaba gerenciado y era Fernando Marín, y de negociaciones a través de Mauricio Macri, incluso, que era el presidente de Boca, con Ramón Puerta, que tuvo su periodo presidencial en esos días, ciertas negociaciones para lograr jugar el partido, para abrir una ventana en la situación esa inusual, el estado de sitio y todo el caos que se vivía en la Argentina, para abrir esa ventana. Y lo que se consigue es esto: jugar esos dos partidos. Si ustedes
con público,
la cancha llena, la cancha explotada.
Racing llenó dos canchas,
llenó la cancha, fue a la cancha de Vélez. Vélez le dio prácticamente toda la cancha. Vélez se quedó con la tribuna popular local y con la platea baja, esa que ocupan los socios. El resto de la cancha, dos plateas altas, la popular visitante, eran hinchas de Racing. Y en ese año también se suspende una final de Copa Conmebol, era como el antecedente de la Sudamericana, que tenía que jugar San Lorenzo, lo termina jugando en febrero. Ajá. Que se jugaba el miércoles el miércoles justo del que se produce el peor estallido, se suspende ese partido. Y Racing y Vélez juegan ese partido, y River y Rosario Central el otro.
Racing también abre su cancha y se la llena también, ¿no?
Racing abre su cancha con una pantalla gigante. Y sí, hay una de las canciones que se canta ahora, que llenamos
dos canchas,
bueno, y es una de las cuestiones de las que los hinchas de Racing se enorgullecen, ¿no? Pero bueno, Racing, que venía un año y medio antes de desaparecer, ¿no?
Sí.
Del remate, ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil.
El remate
de la sede de Villa del Parque.
El redoblante.
Claro, el famoso remate de la sede de Villa del Parque, que los socios defienden y evitan que entre la justicia para poner la faja.
Ripoll y Seis Dedos.
Seis Dedos era.
El juez, ¿no?
No sé si el juez o uno de los veedores o algo así.
Seis Dedos.
Bueno. Racing salió campeón en ese contexto, como no podía ser de otra manera, después de tantos años de sufrimiento. Ahí estuvimos, llovió, ese día pasó de todo, era un día de mucho calor, en un momento se largó un chaparrón que nos mojó a todos, después salió el sol. Era todo raro, el país estaba estallado.
Era toda una
situación. Y bueno, en ese contexto Racing ganó su primer título en 35 años, el primer título que vi, tipo como yo, que en ese momento tenía 26 años, fue la primera vez que vi a Racing campeón. Mi hermano lo mismo, bueno, mi viejo hacía mucho que no lo veía campeón, y ahí estábamos los tres abrazándonos y llorándonos, y después bancando toda la situación del país, ¿no? Que también era mucho más angustiante, creo, ¿no?
Bueno, muchachos, nos tenemos que ir.
Sí.
Vamos a levantar virtualmente las copas para saludarnos por esta Navidad que se viene, por el Año Nuevo. Saludamos en nombre nuestro a nuestro operador Claudio Pérez, a Natalia Medina, nuestra productora, a José Luis Orsi y Patricia González, nuestros productores generales. Yo en mi caso los saludo a ustedes, a Dani Goodman, a Seba Clemente, y calculo que ustedes me saludan a mí.
Willy Kelmer,
¿no? nos vamos a reencontrar el jueves que viene para cerrar el año, y seguramente en febrero para arrancar una nueva temporada de este clásico que es Caminando Buenos Aires.
Exacto. Bueno, felicidades para todos.
Igualmente. Chau. Nos vemos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.